Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, presenta En busca del tesoro escondido, conducido por Julio Morales.
¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me elegiste? Cuando me dijiste que tú eras mi amigo, qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
Bienvenidos nuevamente al programa En Busca del Tesoro Escondido por Radio María Canadá. En esta oportunidad vamos a hablar de las letanías de la Virgen María. Seguramente la mayoría de nosotros la hemos recitado cuando estamos terminando de rezar el rosario a la Virgen. Pero la mayoría seguramente no nos hemos detenido a analizar su significado. Muchos de ellos nos imaginamos lo que significa, pero hay muchas que no sabemos el porqué de ese nombre. ¿Qué son y qué significa la letanía del Santo Rosario? Son bíblicas. Probablemente las has escuchado, tú mismo has recitado la letanía del Santo Rosario, o lo que es lo mismo, la letanía lauretana. Sin embargo, porque a veces damos el tiempo para investigar, analizar el significado de cada una de las letanías Rosario. Comprender estos pequeños pero importantes detalles nos ayudan en nuestro disfrute por la letanía. Empezaremos diciendo que la letanía es una palabra que proviene del vocablo griego litanie, que significa súplica, oración o rogativa. Las letanías lauretanas son una serie de alabanzas y súplicas de manera ordenada a través de las cuales se le ruega a Dios y a su madre, la Santa María. Las letanías del Rosario contienen el título de honor a la Virgen. Dichos títulos fueron dados a través de la historia por los padres de la Iglesia y de algunos santos. Con la letanía lauretana, honramos a nuestra madre y pedimos su poderosa intercesión. Breve historia de la letanías lauretanas. La utilización de las letanías se remonta a los años de la Iglesia, siendo la más antigua la letanía dirigida a los santos. De entre todos los tipos de letanía, las más populares en la Iglesia son las lauretanas. Las letanías lauretanas se hacen honor a nuestra madre. Son llamados así en las constituciones de los sumos pontífices, porque se utilizaron por primera vez en el santuario de Loreto, en Italia, en el año 1500, siendo aprobadas por la Iglesia. Las letanías más antiguas dedicadas a María se encuentran en el Código de Magnusi del siglo XII, con el título Letania de Dominia Nostra del Generatrix Virgin Mary. Ora valde bona quotidie pro Caucunque Tribulation, dicen. Incluía alabanzas largas y de repetición a la Santa María. Las letanías marianas empezaron a multiplicarse en el siglo XV y XVI hasta nuestros días. ¿Cuáles son los títulos de María? Antes de explicar el significado y fundamento de las letanías lauretanas, es necesario que sepas el significado de varios títulos dedicados a María y que se repiten muy constantemente en la letanía. Madre. En la Escritura encontramos que María es Madre de Jesús. Y nos dice en Lucas capítulo 1, versículo 27, concebirás y darás a un hijo y le pondrás el nombre Jesús. De igual forma, es la Madre de Dios, que es Jesús. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Eso lo podemos encontrar en Lucas capítulo 1, versículo 43. Y por supuesto, es madre de todos los creyentes representados en el apóstol Juan, quien la recibió de Jesús en la cruz, y lo podemos leer en Juan capítulo 19, versículo 25 al 27. Virgen, en María se cumple la gran promesa de Dios. Le encontramos en Isaías capítulo 7, versículo 14, dice, por tanto el Señor mismo os dará una señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y su nombre se llamará Emmanuel. Imagínense, hace casi 400 años que Jesucristo naciera, decía Isaías que la Virgen iba a concebir y daría a un lujo. Si va a concebir, no puede ser Virgen. Pero claro, en el caso de la Virgen María, ya Isaías había dicho que la Virgen, sin tener relación con hombre, va a conseguir un hijo. Y ese va a ser Jesucristo, llamado Emmanuel. Y se confirma en Lucas capítulo 1, versículo 26 al 38, y en Mateo capítulo 1, versículos 22 al 23. María es virgen antes, durante y después del parto. Santa. Hablamos también que la Virgen María es santa. María es santa porque ella es llena de gracia. Palabra dicha por el ángel enviado de Dios. Y lo encontramos en Lucas capítulo 1, versículo 28. Y entrando le dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. La frase llena de gracia, si la traducimos al idioma original, el griego, es kharitomene, que significa plenitud de la gracia. María es la plenitud de la gracia, pues ella lleva dentro de sí a la plenitud de la gracia que es nuestro Señor Jesucristo. También encontramos la palabra ruega por nosotros, la repetimos bastantes veces en el Ave María y en la letanía. María, nuestra madre, intercede por nosotros, sus hijos, tal y como lo hizo en las bodas de Caná. Lo encontramos en Juan capítulo 2, versículos 4 al 5. Ella no está muerta, pues sabemos que Dios es un Dios de vivos. Porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Eso nos lo dice Lucas capítulo 20, versículo 38. Si María concibió en la tierra, con mayor razón, lo hará al estar plenamente unida a Dios, pues el amor nunca pasa. El amor nunca pasará. Desaparecerán las profecías, cesarán las lenguas, desaparecerá la ciencia, pero el amor nunca va a desaparecer. Eso nos lo dice Pablo en Corintios, 1 Corintios, versículo 3 al 8. Habiendo explicado muchos títulos de María, se repiten más constantemente. Vamos a proceder ahora a explicar el significado y el sustento bíblico de cada una de las letanías. Santa María. Empezamos con Santa María. Alégrate llena de gracia. El Señor está contigo. Lucas capítulo 1, versículo 28. Tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Lucas 1:42. María es venerada, bendecida, distinguida y llamada llena de gracia de manera extraordinaria en las Escrituras por ser la madre de Jesucristo, de Dios y hombre verdadero. Santa Madre de Dios. María es santa por ser la llena de gracia y es madre de Dios, dicho por su prima Isabel, por inspiración del Espíritu Santo. Por eso cuando dice, ¿por qué se me concede esto a mí que la madre de mi Señor, que la madre de mi Señor venga a mí. Lucas capítulo 1, versículo 43. María es madre de Dios porque engendrará a Jesús, quien es Dios y es hombre verdadero. Por eso es María es madre de Dios. Entonces, a veces hay comentarios que dicen, ¿por quién dice que María es madre de Dios? Claro que es madre de Dios. Si la Santísima Trinidad es Padre, Hijo, el Espíritu Santo, y María es madre de Jesucristo, y Jesucristo es parte de la Santísima Trinidad, quiere decir que María es madre de Dios. Sin querer decir que es madre de Dios propiamente, pero madre de Dios porque Jesucristo y Dios son la misma persona. Como está en la Escritura que le dice Jesucristo, le dice, el que me ve a mí, ve al Padre. Entonces, Jesucristo y el Padre son la misma persona. Santa Virgen de las Vírgenes. Sabemos que María es parte importante del plan de salvación. La encarnación de Jesús es de forma virginal, es decir, sin intervención humana. No hay, ninguna intervención humana existe aquí. Fue obra del Espíritu Santo. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. Y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y se llamará su nombre Emmanuel. Ya le decía que eso estaba en Isaías, capítulo 7, versículo 14. María es virgen y su virginidad no es para nada común. Su virginidad es perfecta y extraordinaria. Y además es sublime, pues Dios así lo quiso. Esta es la razón por la cual la llamamos Santa Virgen de las Vírgenes. Por eso que decimos que María es Santa Virgen de las Vírgenes. También hablamos que decimos María, Madre de Cristo. Dios cumplió su promesa, anunciando a través del profeta Isaías, en el capítulo 7, versículo 14, que el Mesías nacería de una virgen. No tengas miedo, María. Dios te ha conseguido su favor, le dijo en el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo. Y le pondrás por nombre Jesús. Lo podemos leer en Lucas, capítulo 1, versículo 30 al 31. La joven virgen elegida por Dios es María, quien al ser anunciada en el plan de Dios a través del ángel contestó, hágase en mí según tu palabra. Lo podemos ver en Lucas capítulo 1, versículo 38. De ese momento María es madre de Jesucristo. María es madre de la divina gracia. María es la llamada madre de la divina gracia, pues fue elevada a la dignidad de ser la madre de Jesucristo, quien es autor de todas las gracias. Además, María es llamada llena de gracia por el ángel Gabriel, al cual Dios mismo lo llegó a enviar. Lo podemos encontrar en Lucas capítulo 1, versículo 28. Entonces, el mismo ángel Gabriel le dijo, la llena de gracia. Entonces, no hay comentario. María es la divina gracia. Madre purísima. María es la llamada también Madre de la Divina Gracia. Como le estaba diciendo. Pero también es Madre purísima. En María encontramos una completa y extraordinaria preservación de toda culpa o defecto. Su pureza es indiscutible. Es la llena de gracia, como le dije. En capítulo 1, versículo 28 de Lucas. Entonces está más claro. En María, María es la divina gracia. María es de la divina gracia y es también Madre Purísima, que lo repetimos bastante en la letanía. También lo repetimos también y oramos y decimos Madre Castísima. La castidad de María se hace evidente al aceptar amorosamente dar todo de sí para cumplir los planes de Dios. Entonces María dijo, he aquí la esclava del Señor. hágase en mí conforme a tu palabra. Y el ángel se fue y le dejó esa información. El ángel se fue de su presencia. Lucas 1, versículo 38. Llamamos a María Castísima, ya que estuvo plenamente dispuesta para el trabajo del reino de Dios. Ella encontramos un modelo por excelencia de la mujer consagrada que ama a Dios. También decimos madre incorrupta. Significa, madre incorrupta significa libre de lesiones o violación. Libre de lesiones o violación. Así como la luz del sol atraviesa una ventana sin romper el cristal, la Santísima Madre permaneció virgen antes, durante y después del nacimiento de Jesucristo. Eso significa incorrupta. María es virgen antes, durante y después del nacimiento. Por eso que decimos que María es incorrupta. Continuamos también con la letanía. Encontramos también María, madre intacta o inmaculada. Jesucristo, nuestro Salvador, no podrá ser engendrado en una carne contaminada por el pecado. Por eso fue engendrado por María, que es llena de gracia. Por lo tanto, no puede tener pecado. O sea, así como el tabernáculo era santo, siendo cubierto por la gloria del Señor, y lo encontramos en Éxodo 40, capítulo 40, versículo 34 al 35. De la misma manera, María fue cubierta por la gloria de Dios cuando el Espíritu Santo la cubrió con su sombra. Respondiendo, el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo que nacerá será llamada Hijo de Dios. También lo podemos leer en Lucas, capítulo 1, versículo 35. Entonces, eso lo que nos dice es que María es intacta o inmaculada. O sea, para que Jesucristo naciera sin pecado, tenía que haber nacido de una persona que no tuviera el pecado por el pecado, por el pecado de Adán, que todos nosotros lo arrastramos, pues se quitan con el bautizo. Pero María fue preservado eso. María nació sin pecado. Y el hijo que nació, que es Jesús, nació sin pecado. ¿Por qué? Porque ella nació sin pecado. Y Dios necesitaba que su hijo Jesús naciera sin pecado. Por eso es que también hablamos María intacta o inmaculada. Inmaculada es que nació sin pecado. No tenía el pecado de nuestros padres por el pecado de Adán y Eva. María, madre amable. Entendemos por amabilidad el comportamiento caritativo hacia otra persona. En la Escritura podremos visualizar esta gran cualidad de María. La Virgen María se tomó la molestia de ir a casa de su prima Isabel en cuanto se enteró que estaba esperando un hijo. Lo podemos ver en Lucas capítulo 1, versículo 39. Y cuidó de ella hasta el día que Isabel dio a luz. También la Biblia nos muestra la gran calidad humana y caridad de María en la boda de Caná. Cuando se enteró que faltaba vino, y entonces intercedió ante su hijo Jesús. Y lo vemos en Juan capítulo 2, versículo 3 al 5. La Escritura nos dice que Dios es amor y Él permanece en el amor en Dios. Dios es amor y el que permanece en el amor permanece en Dios. Y Dios permanece en Él. Eso nos lo dice 1 Juan capítulo 4, versículo 16. Desde luego, María cumplió esto, pues Dios permaneció en ella. María es amable por todo lo que hemos dicho. María es admirable. El corazón de María es llamado justamente corazón admirable, Pues es el abismo de maravilla. Solo conoció perfectamente por su Hijo Jesús, el único que puede hablar dignamente de él. Jesús, Hijo único de Dios, Hijo único de María, al escoger entre todas las criaturas a esta incomparable Virgen para ser su madre, su nodriza y su gobernante, y pues su infinita bondad nos lo dio como madre y refugio en todas las necesidades. Quiere que la veneremos, la honremos y la amemos como Él la ama. María, Madre de Buen Consejo. María, como nuestra madre, nos da el mejor consejo de todo. Nos vemos en la boda de Canaán cuando dice, hagan todo lo que Él diga. Lo leemos en Juan capítulo 2, versículo 2. Sin duda, es el mejor consejo que alguien nos puede dar, y más viniendo de nuestra madre, que o quien conoce todo perfectamente. Debemos recurrir a ella para que nos aconseje, pues quien más que ella nos sirve de ejemplo de obediencia, humildad, amor y servicio a Dios. Madre al Creador. Sabemos que María es Madre de Jesucristo, quien es el Verbo hecho carne. En el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. Y el Verbo era Dios. Esto era el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas y sin Él nada de lo que hubiera hecho fue hecho. Lo podemos ver en Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y eso nos dice Juan, el capítulo 1, versículo 14. Entonces todas estas letanías que lo hemos dicho, que las rezamos en el rosario, tienen su significado y su profundidad. Muchas veces no la conocemos porque no hemos tenido tiempo de en el apuro de la vida de tenernos a entender por qué los santos padres crearon esas letanías. Entonces está bastante claro que María es madre del buen consejo, porque ¿quién más que ella que nos pueda ayudar dando un consejo a nosotros? Cada vez que la buscamos, ella nos orienta, nos orienta, nos ayuda y es un ejemplo de obediencia, humildad, amor y servicio a Dios. Igualmente es madre del Creador porque es madre de Jesucristo y el Creador es Dios que creó el Verbo y el Verbo era Dios, pero Jesucristo también es Dios. Entonces por eso que estas dos letanías están bastante claras de que María es madre de buen consejo y es madre del Creador. Vamos a hacer una pausa en el programa y ya volvemos inmediatamente para continuar con el programa La Letanía de Nuestra Señora la Virgen María.
Thank you.
Usted está escuchando En Busca del Tesoro Escondido en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Nuevamente con ustedes, Julio Morales.
Volvemos a la segunda parte del programa En Busca del Tesoro Escondido y vamos a continuar con las letanías de la Virgen. Entonces ya le decía que quedaba claramente escrito y dicho que Jesús es el Verbo hecho carne y es el centro de la creación. Pues por él fueron hechas todas las cosas. Lo que se atribuye a Dios también se le atribuye a Dios hombre. Madre del Salvador. El Verbo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por eso María es madre del Creador. Y María también es madre del Salvador. La Virgen María es madre de Jesucristo, quien es nuestro Salvador, aquel que murió por nosotros, por nuestra salvación. Y en Lucas capítulo 2, versículo 11, nos dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo, el Señor. Eso es lo que le dijo el ángel a los pastores cuando nació Jesús. María, madre de la iglesia. Jesús le da su madre al apóstol Juan en la cruz. Juan representa a todos nosotros. La Virgen María es madre del cuerpo físico de Jesús. Por consiguiente, también lo es del cuerpo místico de Jesús. El cuerpo místico de Jesús tiene su historia cuando Pablo estaba persiguiendo a Jesucristo, estaba persiguiendo a los cristianos, y se le aparece Jesucristo y le dice: Pablo, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Se llamaba primero Saulo y después se cambió su encuentro con Dios a Pablo. Pero cuando estaba persiguiendo a Jesucristo, Jesucristo se le apareció y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo entendió que cuando uno persigue a la iglesia, está persiguiendo a Jesucristo. Entonces, cuando se afecta un órgano, una parte del cuerpo místico de Jesucristo, el cuerpo místico de Jesucristo, también se afecta a todo. Entonces, la Virgen María es madre del cuerpo físico de Jesús, por consiguiente también lo es del cuerpo místico de Jesús, que está, como le dije, San Pablo definió a Jesucristo como la cabeza y la iglesia como el cuerpo místico de Jesús. María es madre de la iglesia porque al ser madre de Cristo, de igual manera es madre de todos los fieles y de los pastores de la iglesia, que forman con Cristo un solo cuerpo místico. Ya le decía que eso es, ya le decía que dice, dijo al discípulo: he ahí tu madre, y desde aquella hora el discípulo recibió en su casa. Nos lo dice Juan, el capítulo 19, versículo 27. O sea, cuando Jesucristo, a la hora de morir, le entrega a María a su hijo Juan y a Juan lo entrega a María como su madre. Y vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembro de cada uno en particular. Y esto nos lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 12, versículo 27. Entonces aquí queda bastante claro por qué María es madre de la iglesia. Entonces, vamos a continuar entonces con la letanía, ¿no? También hablamos que dice Virgen Prudentísima. Si nos acordamos, decimos Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. La prudencia consiste en discernir y distinguir lo que es bueno para seguirlo o malo para apartarse de él. Entonces entendemos por prudencia tener sensatez y buen juicio en la moderación. Sensatez, buen juicio. La prudencia regula en gran parte nuestras acciones. En las Escrituras vemos que María conservó la prudencia en aquel momento clave que fue visitada por el ángel Gabriel, mismo que la llamó llena de gracia. Ella no comprendió como tan grandioso elogio podía ser dirigido a ella. Ella se humilló y delante de Dios y nunca dudó que el ángel le anunció que iba a ser madre de Jesucristo y creyó firmemente sin poner alguna objeción. Lo podemos leer también en Lucas capítulo 1, versículo 28 al 38. La prudencia sublime de María es digna de admirar. Por eso la llamamos Virgen Prudentísima. Virgen Venerable. Entendemos por veneración respetar, mostrar afecto y dar culto. Los cristianos sentimos admiración y veneramos a la Virgen María, pues Dios hizo grandes cosas en ella. Nos dice Lucas capítulo 1, versículo 49. Además que las escrituras nos muestran que todas las generaciones la llamarán bienaventurada. Eso tan magnífica que la Virgen se lo dijo a su prima Isabel y lo podemos encontrar en Lucas capítulo 1, versículo 48. María es digna de veneración, pues modelo de fe y de entrega total a los planes de Dios. Lucas capítulo 1, versículo 45. María es digna de alabanza. ¿Por qué decimos que María es digna de alabanza? Su dignidad viene de Dios, quien la eligió para ser una parte importante en la misión extraordinaria. Ella con su sí aceptó ser la madre de Dios. La madre de Dios hecho hombre. Eso llevó a elevar una alabanza única y especial, bendita entre todas las mujeres. También hablamos que María es Virgen poderosa. El poder de María se asocia al de su Hijo Jesucristo. El principal fundamento de su maternidad es su maternidad divina. Lucas capítulo 1, versículo 43. Al decir que la Virgen María es poderosa, de ninguna manera la estamos igualando con Dios, sino que el poder del cual ella está revestida proviene de Dios. El poder de María viene de Dios. El poder de María tiene por objetivo ayudar a la obra de la redención, a la cual están llamados todos los seguidores de Jesucristo. También en la letanía decimos Virgen Clemente o Misericordiosa. Según Santo Tomás de Aquino, la clemencia es aquella virtud que templa el rigor de la justicia con la misericordia. Nuestra Madre Santísima se preocupa de todos sus hijos, quienes somos seguidores de su Hijo Jesús. Eso lo podemos leer en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Ella tiene un interés especial por los pecadores, pues ella quiere que se reconcilien con Jesús y en el cielo haya gozo. Virgen fiel. La Virgen es conocida por ser fiel a la llamada de Dios. María siempre fue fiel, sin ninguna condición. Lo encontramos en Lucas capítulo 1, versículo 38. Fue siempre fiel en el gozo y también en el dolor durante la muerte de Jesucristo. Y eso nos lo puede referir Juan en el capítulo 19, versículo 25. Y también en su triunfo, María siempre fue fiel a Dios. O sea, no hay ningún momento que nosotros podamos decir que no fue Dios. También hablamos del ideal de santidad. En un primer modo, ella creció en gracia por el ejercicio de las buenas obras, que no es otra cosa sino vivir de una vida virtuosa. Sus obras eran objetivamente excelentísimas. Sea que se desarrollara en un plano contemplativo durante su infancia y niñez, o en el plano activo de servicio a su hijo a lo largo de su vida, y de modo especial durante el ministerio público y también el periodo que acompañó a la Iglesia Apostólica hasta su gloriosa asunción. También hablamos de María, espejo de justicia. Tenemos que entender que el significado de justicia, ya que esta palabra bíblicamente no tiene el mismo significado que el del lenguaje común que todos conocemos. Justicia en el contexto es dar a cada uno lo que le corresponde, sino más bien es la perfección moral, es un estado del alma virtuoso. El sentido de justicia es casi igual al sentido de la palabra santidad. Por espejo entendemos una superficie que refleja a algo. Entonces llamamos a María espejo de justicia, pues ella nos refleja a nuestro Señor Jesucristo, que es la santísima santidad infinita. Nos acordamos, decimos, espejo de justicia, y es por eso. Porque María refleja como un espejo la justicia y la santidad. Trono de sabiduría. Sabemos que Jesucristo es el que tiene toda la sabiduría del mundo y es infinita. Esta misma sabiduría se hizo carne teniendo como morada el seno de María, su madre. Por las Escrituras sabemos que la sabiduría no puede habitar en un cuerpo entregado al pecado. La sabiduría no entrará en un alma mal dispuesta ni habitará en un cuerpo esclavo del pecado. Eso lo podemos encontrar en la Biblia, en Sabiduría capítulo 1, versículo 4. Entonces, si la sabiduría pudo habitar en grandes hombres como Salomón o Daniel, ¿cuánto más en la Virgen María, que nació sin pecado desde su concepción? Se le dice trono a sabiduría porque el Dios sabio puso su sede en sus entrañas. Causa de nuestra alegría. La alegría es el sentido cristiano, es la amistad de Dios. Es la amistad de Dios y con Dios. Es tener paciencia y confianza ante las adversidades y convicción de cumplir la voluntad de Dios. Es obtener esa paz interior que solo Dios nos puede dar. La Virgen María cumplió cabalmente los designios de Dios. Por eso es llamada muy alegre, pues siempre vivió en una gran amistad con Dios. Al aceptar María ser madre de Jesús, aceptó la voluntad de Dios y nos trajo la salvación y por eso la causa de nuestra alegría. Y eso nos lo vuelve a decir Lucas en el capítulo 1, versículo 38. Vaso espiritual. En la Escritura se llama de manera metafórica vasos a los hombres. En aquel tiempo los vasos eran fabricados de barro y luego modelados por el alfarero para darle la forma deseada. ¿Te acuerdan de el alfarero? De la misma forma, Dios es como ese alfarero y los hombres seríamos esos vasos que Dios modela según su designio. Más ante, oh hombre, ¿quién eres tú para que se alterque con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer la misma masa, un vaso para honra y otro para deshonra? Lo podemos leer en Romanos capítulo 9, versículos 20 al 21. María fue modelada extraordinariamente para hacer sin mancha alguna y poder así albergar en ella a Jesucristo, nuestro Salvador, quien es Dios y hombre verdadero. Por lo tanto, ella es un vaso perfecto que está siempre lleno de gracia. Entonces le decía que cuando habla de vaso, están hablando de los hombres. Y cuando María se dice vaso espiritual, María fue un vaso también, pero fue un vaso creado sin mancha alguna para poder albergar en sí a Jesucristo. Por lo tanto, María es un vaso perfecto que está siempre lleno de gracia. Qué interesantes son las letanías. Rosa mística. María es considerada rosa mística porque es tan hermosa como una rosa y es mística, pues en ella está llena la gracia de Dios. Las flores tienen un singular ciclo de vida. Nacen, crecen y se vuelven muy hermosas. Asimismo, la Virgen María nació, creció y se convirtió en una joven hermosa y llena de fe, que aceptó el designio de Dios de ser llamada la Madre de Dios. Fuerte como la Torre de David. Al principio yo no entendía por qué compararla con la Torre de David. Y cuando busqué la información para explicar esto, nos dice que la Virgen María es comparada con la Torre de David, porque así como era esa torre antigua, fue considerada el más bello de su época por sus grandes características. Así la Virgen María es un edificio espiritual lleno de virtudes y méritos excepcionales, digno de admirar. O sea, es impresionante, digno de admirar. Seguimos con la letanía. Hermosa como Torre Marfil. La Virgen María se le llama Torre Marfil porque ella, el brillo, la delicadeza y la pureza del marfil nos recuerda el brillo y la pureza del alma de María. Madre de nuestro Salvador, Dios y hombre verdadero. María, casa de oro. Sabemos muy bien que el oro es el metal más hermoso que existe por su esplendor y su riqueza. María es llamada casa de oro porque sus grandes virtudes y su pureza tienen un brillo muy extraordinario, que son tan admirables como una obra hecha de oro de la más alta pureza. Arca de la Alianza. Para los israelitas, el Arca de la Alianza era una caja que fue mandada a hacer por Dios. Lo podemos leer en Éxodo capítulo 25, versículos 10 al 22. Con el fin de saber al pueblo de Israel sus oráculos de esa arca. Éxodo 25, versículo 22. El arca era signo de la presencia de Dios. Tenía en su interior el testimonio de la antigua alianza, las tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná con que Dios había alimentado al pueblo en el desierto. La Virgen María es arca de la nueva alianza, pues el testimonio vivo de la nueva alianza de Dios, que es Jesucristo, quien es el pan vivo bajado del cielo. Puerta del cielo. La Virgen María es puerta del cielo, porque ella es esa puerta por la que Dios entró a ella. Se encarnó y se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y tal como está profetizado, Jesús, el hombre es Jesús y es quien nos lleva al cielo. Por eso que María es puerta del cielo. Estrella de la mañana. Jesús es considerado el sol. Así como el sol surge en el amanecer, ilumina con su rayo al día, Jesús surge para iluminar y dejar atrás las tinieblas. También es cierto que antes de amanecer surge la estrella de la mañana, que indica la pronta salida del sol. El astro es el planeta Venus, que brilla intensamente 3 horas antes de amanecer. La Virgen María es la estrella de la mañana, pues en ella se da la anunciación de la llegada de Jesús, quien es el verdadero sol de justicia. María no solo presenció a Jesús, sino que también lo albergó en su seno, lo cuidó y fue fiel seguidora. Es un gran ejemplo de fe. Salud a los enfermos. La Virgen María trajo la salud a los enfermos, ya que engendró y nos dio al médico divino, que es Jesús, y es la perfecta medicina. Jesús, estando en la tierra, curó muchas personas los males que ellos presentaban. Lo leemos en Marcos capítulo 1, versículo 34. Y aún lo sigue siendo, pues su amor y su misericordia es infinita. María es gran intercesora ante su Hijo para que nosotros necesitemos salud para nuestras almas. Si se levanta las tempestades de tus pasiones, mira la estrella, invoca a María. Si la sensualidad de tus sentidos quieren hundir la barca a tu espíritu, levanta los ojos de la fe, mira a la estrella, invoca a María. Eso nos lo dice San Bernardo. Refugio a los pecadores. Consuelo a los afligidos y auxilio a los cristianos. Jesucristo es tan misericordioso y nos ama tanto que Él nos concede el perdón de nuestros pecados cuando acudimos a Él con arrepentimiento. Venid a mí todos los que estén cansados y agobiados y yo os haré descansar. Mateo capítulo 11, versículo 28. María es nuestra madre y siempre nos alienta y nos aconseja a seguir a su santo Hijo. Hace todo lo que Él diga. Ella siempre intercede por nosotros con su gran amor de madre. Reina de los ángeles, profeta y patriarca. María es reina María es reina por ser madre de Dios, quien fue hecho hombre y es el creador y rey del universo. Su reino no es terrenal, sino es el mismo Jesús. Jesús es rey de la naturaleza y María reina del designio divino. La Virgen María es reina por su íntima relación con la realeza de Jesucristo. Además, la Escritura hace mención que en aquellos tiempos la reina no era la esposa del rey, sino la madre del rey. Lo vemos en Jeremías capítulo 13, versículo 18. Este caso nos va también con el rey Salomón, hijo de David y madre de Betsabé. Capítulo 2, del 19 al 20. En Éxodo también encontramos que hay que honrar a los padres. Jesús cumplió este mandamiento, recomendado a María, su madre, llevándola a la gloria y la coronó para que con él reine el reino del Padre. Por eso encontramos en la Escritura que tiene una corona de 12 estrellas en la cabeza. Reina de los mártires. Invocando a María, reina de los mártires, deseamos conocer su lugar eminente en la obra de salvación. En cuanto a esta obra, suscita la ofrenda heroica del martirio. María, madre de los confesores. Llamamos así porque son confesores de todos los santos que no fueron santos, no fueron mártires. ¿Por qué llamamos a María así? Reina de los confesores. En lenguaje de la iglesia se llama confesores a todos los santos que no fueron mártires. Confesores son todos los cristianos que profesan públicamente la fe en Jesucristo y por ella están prontos a dar vida. Confiesa la fe por su testimonio de vida cristiana. Reina de las vírgenes. Ella fue la primera en profesar solemnemente la virginidad, que antes era considerada como ignominiosa entre las mujeres hebreas. Elevó su virtud a la más alta cumbre de perfección posible en la criatura. Fue una virginidad singular y única asociada por el prodigio divino a la maternidad. Reina de todos los santos. De un simple plumazo se quiere a María en lo más alto de la santidad, conseguida por todas las criaturas. Motivo muy distinto, pues la podemos llamar reina de todos los santos. Reina concebida sin pecado original. María es libre de pecado por los méritos de Cristo el Salvador. Es por ella, es preservada del pecado. Es por ella, por ser nuestra raza, aunque no tiene pecado, necesita la salvación. María, asunto al cielo. La asunción del cielo es un dogma que proclamó el Papa Pío XII en el año 1950. María fue embellecida por Dios porque fue escogida para ser madre de su Hijo, la llena de gracia, preservada todo pecado y fue asunta al cielo en cuerpo y alma. María, reina del Santo Rosario. Invoca a María como reina del Santísimo Rosario, seamos reconocer su lugar eminente en la obra de salvación, porque ella, por su gran amor materno, intercede por nosotros y es a quien en muchas apariciones nos ha aparecido diciendo que ella es la que recemos el Santo Rosario. Y María, reina de la familia, esto lo incluyó el Papa Juan Pablo II, cuando disponía de ser reina de la familia y pidió que se incluyera en la letanía lauretana. Reina de la paz. María es reina de la paz porque es madre de Cristo y como tal nos ofrece la paz verdadera. María nos invita a acoger la paz en Cristo. Hemos llegado a la parte final del programa de la letanía de la Virgen, el programa En busca del tesoro escondido. Los espero la próxima oportunidad, que tendremos también un nuevo programa muy interesante. Hasta luego.
¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo?
Usted escuchó En busca del tesoro escondido, conducido por Julio Morales en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.